Lo que estamos implementando es un software que nos proporciona Nación Servicios, que son los que administran el sistema SUBE, a través de un convenio con el Ministerio de Transporte de Nación, en el que, digamos, nosotros hemos cargado línea por línea, horario por horario, frecuencia por frecuencia, eso georreferenciado, y hemos hecho un trabajo muy fuerte de relevamiento de cada una de las paradas con el dato real de dónde para el colectivo. Eso lo que se hace es después compararlo en tiempo real con el paso efectivo del colectivo. Eso es lo que acaba de firmar el intendente con el Ministerio de Transporte de Nación, ese convenio para que nos permitan utilizar esa plataforma que es gratuita digamos, nuestro sistema. Para eso hubo que hacer todo un trabajo previo, que es este que yo te estoy contando de relevamiento, que la verdad que fue muy arduo y fue de mucho trabajo. Pero bueno, estamos llegando a este momento, todavía nos faltan algunos trámites que tienen que ver con la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es esa resolución que estuvo dando vueltas, que no tiene que ver con nuevos recorridos, sino con justamente formalizar en esta resolución este pedido para que ellos puedan autorizar eso y ya poner en funcionamiento la plataforma. Eso es lo que estamos haciendo. En paralelo, el control de los vehículos lo venimos haciendo siempre porque para eso tenemos todo el área de fiscalización del transporte. Pero son dos cosas distintas, digamos, no es que salimos ahora a inspeccionar, sino que eso en general se hace. Lo que pasa es que obviamente con tantas líneas, con tantos recorridos, a veces no se da abasto, pero eso se hace. Digamos, lo que estamos haciendo, implementando ahora, es este control como muy exhaustivo y exacto en donde tenemos los problemas y tenemos justamente los desvíos con respecto a lo que está informado y tiene que cumplir la empresa.
Gabriela, te saluda Martina y quería consultarte sobre esta inspección que contás que ya se hace. A simple vista se puede apreciar que las unidades son más antiguas que las que habían venido en un primer momento como 0 kilómetro, que la empresa fue comprando por leasing. ¿Qué datos tenés en concreto de las unidades, el año de cada una de ellas? También hubo algunas irregularidades que se detectaron con respecto a las revisiones técnicas obligatorias que se presentaron desde la Comisión de Transporte. ¿Tenés la data real de cuántas unidades y de qué año son?
Sí, tenemos la información. Digamos, a ver, también pensemos que hace 2 años, a ver, no de hace 2 años, sino que desde el año 2018, cuando se quitaron los subsidios al transporte por parte de Nación, que después se fueron recuperando, pero digamos, fue el momento, nosotros lo marcamos como un hito, digamos, en toda la crisis del sistema de transporte, que no nos pasa a nosotros solamente, le pasa, digamos, pasa en todo el país. Entonces, ahí y después cuando vino la pandemia, que ocasionó, digamos, sobre lo llovido mojado, digamos, que profundizó la crisis, ahí tuvimos que hacer algunos acuerdos con la empresa para que pudieran seguir funcionando, porque realmente fue un golpe importantísimo en todo el sistema de transporte. Entonces, nosotros más allá de eso, estamos tratando de acordar con la empresa una actualización de las unidades. Eso no es algo que se pueda hacer en forma inmediata, sino que les pedí que nos presentaran algún plan, eso lo están viendo ellos, para poder mejorar justamente las unidades. Eso esperemos que en algún momento
Pero hay
podamos
unidades que tienen una
hablarlo.
antigüedad mayor a 10 años en este momento circulando por la ciudad.
Tendría que mirarlo, tendría que mirarlo. Sé que algunas son, digamos, no me acuerdo bien el año, no te lo puedo decir. Tengo el informe, pero no, digamos, ahora no te lo puedo decir ahora, digamos. No lo recuerdo, la verdad, no lo
Bien.
recuerdo. Tengo que mirar bien para ver cuántas unidades de cada año son.
Es un dato importante porque teóricamente no podrían circular si tienen más de 10 años como transporte de pasajeros.
Sí, por eso, si querés en otro momento yo con el dato lo volvemos a charlar y te digo bien cómo es,
Gracias.
si te parece, ¿sí?
Sí.
Una pregunta, Gabriela, que tiene que ver no solamente con la calidad, con el tiempo, sino con la cantidad de unidades. El otro día, nuestra compañera que trabaja en exteriores, preguntándole a los choferes, lo decían abiertamente, cuando llega la temporada sacan colectivos de lo que es los determinados sectores, los, por ejemplo, los que vienen del Alto, y los ponen al servicio del turismo. Por ejemplo, ahora vemos muchas unidades que van a Catedral y otras que nos dejan a pata, básicamente.
Bueno, a ver, lo que nosotros armamos, digamos, justamente para esta información que estamos formalizando, lo que acordamos con la empresa es que hay tres horarios, o tres tipos de frecuencias, o como programas, sería así. Uno es el de las vacaciones de verano, otro es el de las vacaciones de invierno, y otro es el horario normal de todo el año. Lo que hace la empresa es, en los horarios en donde tiene que ver con el transporte escolar, digamos, con donde saben que pasan chicos y que en este momento no están tan urgidos por el tema de las vacaciones de invierno de las escuelas, entonces eso lo redistribuyen en el horario de Catedral, en la línea de Catedral. Eso es lo que se hace y eso es lo que se, digamos, y está bien porque, digamos, los chicos no tienen escuela en estos momentos, pero son durante esas tres semanas de vacaciones, nada más que durante ese periodo. Esto es lo que acordamos con ellos. Y después me hiciste otra pregunta.
Pero básicamente hay líneas o por lo menos frecuencias. No estoy hablando de que haya refuerzos de una determinada línea, sino que directamente determinados horarios el colectivo no pasa.
Bueno, ahí también hay otras cuestiones que también tenemos que evaluar, que es probable que eso suceda, sí, por eso necesitamos justamente el control exacto por dónde no pasó, por dónde está llegando tarde, que lo vamos a poder hacer a partir de poder implementar el sistema. Uh-huh. Pero también hay que entender otras cosas, porque es un sistema complejo, digamos. Nosotros hoy tenemos muchísimos más vehículos circulando de los que teníamos hace unos años. Hay mucho más tránsito, con lo cual eso también impide cumplir con la frecuencia. A veces, digamos, la gente dice, y entiendo, porque eso, digamos, en el sentido común, eso es lo primero que aparece, es que ¿por qué no ponen más unidades? Lo que sucede es que con el tema del tránsito, la cantidad de autos que hay, por más que pongamos dos unidades o más unidades, después igual es como que se atoran y tampoco pueden cumplir con los recorridos o con las frecuencias en el momento en que tienen que cumplirlo, justamente porque lo que impide es el tránsito. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos muchas quejas con respecto a la línea 60, pero las quejas las teníamos en el Alto, que no llegaba al Alto, pero eso se ocasionaba en el problema que tuvimos con el socavón de Ruiz Moreno. Entonces, eso hoy particularmente nos está generando de mucha demora en alguna de las líneas, que no se solucionan con más colectivos, con más unidades, porque igual van a quedar como entrampados de alguna manera en el problema que tenemos hoy, que estamos tratando de resolver, por la cantidad de obras que estamos haciendo también. Una fue esta emergencia y otras son otras obras que están en otros lugares de la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Eso hace también a que el colectivo no pueda llegar en la frecuencia. Por el otro lado también, lo que ha pasado es que con toda la lluvia que cayó, las calles se han deteriorado muchísimo, y entonces el colectivo también tiene que ir a una velocidad mucho más lenta. Entonces también uh-huh. Eso hace que no pueda cumplir o no pueda llegar en el horario que estaba establecido. Entonces, sí. Viste, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando se analiza todo el sistema, ¿no?
Sí, y una última, Gabriela. Uno como usuario que conoce más o menos los vericuetos porque lo sufrimos cotidianamente. Otra cuestión tiene que ver con la discrecionalidad, diría yo, de los choferes al elegir las paradas en las que paran y en las que no. Incluso hay lugares donde ni siquiera se ponen de acuerdo, porque, por ejemplo, en la calle San Martín, cito un ejemplo, han cambiado algunas paradas por las obras y algunos choferes te paran en una parada y otros te dicen, no, acá no es más la parada, ahora es más allá. Entonces uno no sabe dónde pararse ya para tomar el colectivo y terminás a veces discutiendo con los choferes, situaciones que uno no quiere tener cuando va a trabajar o cuando vuelve a trabajar. Es como que hay un poco de anarquía, diría yo, a la hora de que los choferes elijan las paradas.
Exactamente, coincido plenamente con lo que vos decís. Justamente para eso hicimos y estamos tratando de implementar esa plataforma, porque ahí se acabó la discrecionalidad, porque o sea, eso, digamos, lo que sucede lo van a tener que comparar con algo que estuvo informado previamente, uh-huh. ¿Entendés? Entonces eso va a estar justamente ese trabajo de determinar en dónde tiene que ser la parada, eso se plasmó en una base de datos. Entonces ya claro. No te van a poder decir, no era acá porque, no, mirá, tenía que ser acá y eso va a estar informado.
Gabriela.
Justamente, porque coincidimos plenamente con eso.
Te quería consultar, hablas de esta aplicación, de esta plataforma, ¿cómo es el funcionamiento que prevén? ¿Cómo va a ser la prestación para los usuarios? ¿Y cuáles son los tiempos para que ya esté disponible? ¿Cómo viene ese trabajo?
Bueno, digamos, la plataforma tiene como dos patas, ¿no? Por un lado, todo el tema de gestión de flota, que a nosotros nos permite tener reportes sobre, digamos, los desvíos que suceden con respecto a lo que está informado y lo que tiene que ser. Eso para nosotros nos va a permitir ejercer la fiscalización como bien en sentido muy estricto y muy exacto sobre la información. Y por el otro lado, para el usuario, hay una interacción con el usuario en donde se van a poder meter, como hace uno en Buenos Aires, viste, que te metes en un mapa de Google y decís, bueno, a ver, como si fuera cuando llega o alguna de cuando subo, uh-huh. Alguna de estas, la de Nación es cuando subo, nosotros, digamos, eso lo estamos complementando con otra plataforma que es de Wallaby, porque nos da muchas más prestaciones uh-huh. y tiene interacción con el usuario también, así que eso lo estamos haciendo por ese lado, entonces la gente va a poder bajarse la aplicación, ver en cuántos minutos exactos puede estar llegando el colectivo a la parada en donde él está. Y por el otro lado, también tiene esta cuestión de poder hacer el reclamo en la misma plataforma, así que creo que nos va a dar como mucha más previsibilidad por lo menos. Y con respecto a los tiempos, en la parte nuestra ya hemos finalizado, digamos, todo lo que teníamos que hacer, frutilla del postre, el convenio, que eso nos exigían también para poder implementarlo. Ahora esta información se ha enviado tanto a provincia, que ya lo ha validado, como a Visado, digamos, como a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para que ellos nos den la aprobación y con eso ya estaríamos en condiciones de implementar. Pero no depende de nosotros. Nosotros hacemos el seguimiento para que esto ocurra. Pero bueno, estamos detrás de eso y una vez que lo tengamos, vamos a dar una información como mucho más precisa sobre cómo entrar, qué es lo que tiene que hacer el usuario, qué reportes nos puede dar. Así que eso van a tener información como más, más detallada.
Gabriela, una última. Estamos hablando con Gabriela Rosenberg. Le recordamos a la audiencia que es la presidenta de la Comisión de Transporte de la Municipalidad, del Consejo. Quería consultarte, Gabriela, hablabas de tráfico, ya es conocido y trasciende a nuestra ciudad porque todo el mundo ya se está enterando de que en Bariloche se producen estos atascos de tráfico que afectan principalmente en algunas horas picos que tienen que ver con el ingreso a las escuelas o con la vuelta del cerro. ¿No crees que a nivel mundial se ve que el transporte público puede colaborar a que haya menor cantidad de autos en las calles? Y por otro lado también el servicio que brindaba los colectivos de noche, que iba a Yao Yao, que había uno que se mantenía y que servía mucho a los trabajadores gastronómicos que vuelven del oeste. ¿No crees que mejorando el transporte público se pueden mejorar otras cosas? ¿Se podrá volver a poner esa línea nocturna que a tantos trabajadores les sirve?
A ver, vamos por partes. Por supuesto, por eso estamos, claro que creo que el transporte público tiene que ser la movilidad por excelencia, por supuesto, por eso justamente en el año 2020 se armó el plan de transformación del transporte, además por este contexto de crisis que te contaba antes. Nosotros por eso las obras que estamos haciendo, que es como un círculo vicioso, porque decís, bueno, estamos tratando de mejorar el transporte, lo cual implica obras, como por ejemplo la que se hizo en Belgrano, o la que hacemos en Ireco, o la que estamos haciendo en Boc, todo eso a la larga va a redundar en mejora de la frecuencia, pero en el interín lo que te genera son demoras en el tránsito. Uh-huh. Pero a la larga justamente las estamos haciendo para que mejore eso uh-huh. y para que se pueda circular mejor. Mientras eso dura es un incordio, pero apuntamos a que eso cuando finalice, digamos, va a generar como una mejor circulación. O sea, esto desde ya. Ahora, lo que nos pasa también, y en esto, te digo, todo sistema complejo, por eso decía también que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Porque están desde la gente que va a dejar sus chicos a la escuela y estaciona en doble fila, desde el horario de carga y descarga de mercadería, que tiene una ordenanza concreta, pero que determinadas empresas no lo hacen, y entonces eso genera también demoras en el tránsito, o un colectivo grande que está, digamos, el otro día venía por Gallardo, había un colectivo tratando de meterse en un estacionamiento, y eso demoraba todo el tránsito. Entonces todo lo lindo que hicimos con Belgrano se dejó de lado porque estaba este colectivo interrumpiendo. Entonces hay conductas que nosotros como peatones y como ciudadanos y como conductores también podemos hacer y contribuir a la mejora. Ahora, digamos, fíjate lo que pasa. Entonces dicen, bueno, el transporte está funcionando mal, entonces necesariamente tengo que ir con mi vehículo. ¿Qué es lo que genera eso? Que entonces dejemos de usar el transporte público. Uh-huh. Entonces eso ocasiona que usemos más el vehículo particular, lo que ocasiona que el transporte público funcione peor porque justamente hay más vehículos, ¿entendés? Entonces eso en algún momento...
No sé si es tan lineal esa lógica igualmente, ¿no? Porque primero empezó a funcionar mal el transporte público en un punto, ¿no?
Sí, pero también el transporte público empezó a funcionar mal por todo esto que yo te venía diciendo, por un contexto que no ayudó para nada, digamos, la quita de subsidios, la pandemia, uh-huh. digamos, hay muchísimas cuestiones. Por supuesto, las cuestiones nuestras también, porque no lo vamos a, digamos, pero, digamos, cuando empezó a pasar eso, nosotros hicimos este plan de transformación que justamente apuntaba a la mejora sustancial y en todos los sentidos, porque nunca lo vimos como sistema. También tenemos pensado también cambios de recorridos en una primera etapa, eso lo veníamos trabajando también. Entonces, digamos, tenemos que estar todos comprometidos en el cambio del transporte. Te digo, el otro día tuve una reunión con vecinos también de la delegación centro, acá del centro, y cuando les decíamos lo que queremos hacer es, porque también lo que se queja mucha gente es del estacionamiento en el centro, ¿no? Que la primera queja que tenemos cada vez que les decimos, miren, vamos a hacer una intervención acá en esta obra, no, queremos más estacionamiento. Entonces les decimos, no, nosotros queremos menos estacionamiento, porque lo que queremos hacer es desalentar el uso del vehículo, sobre todo en el centro. Uh-huh. Y entonces la queja era de, no, pero queremos más estacionamiento. Claro, y entonces empezaron a decir, no, pero yo tengo 3 autos. Ah, bueno, decimos. Entonces, además tenía que estacionar, o sea, tenemos que prever el estacionamiento para 3 vehículos. O sea, así jamás va a funcionar, ¿entendés? Entonces, si cada uno pone su parte, y yo estoy segura que algo podemos hacer, entonces, bueno, trato de evitar ir al centro con el transporte. Si tengo un horario pautado, si tengo un horario pautado que es fijo, entonces, obviamente que te va a convenir toda la vida ir con el transporte público. Pero para eso tenemos que tener un compromiso ciudadano de decir, bueno, listo, todos los días dejamos, por lo menos hagamos una prueba, que es un poco lo que queríamos hacer con Bustillo, que lo hicimos en verano. Estamos buscándole la vuelta, digamos, pero no es algo que lo podamos resolver solamente el gobierno. Necesitamos el compromiso de todos, de los comerciantes, de los vecinos, de los de los que manejan. O sea, es un sistema complejo, por eso te digo, donde hay muchos actores que juegan y cada uno tiene que hacer su parte.
Muy bien.